Agricultura presenta un espacio para conocer y conectarnos con las necesidades ciudadanas. Una invitación a conversar de manera fácil y cercana a los temas que día a día preocupan a la gran mayoría de las personas. Y porque las personas son las que deben estar en el centro de las decisiones, aquí comienza La Voz de la Gente con María José Hoffman. Una presentación de AFP Habitat. Presentes en tu presente, preocupados por tu futuro. Pescadores industriales del Bío Bío, llevando alimentos sanos y sostenibles a Chile y al mundo. Y Chile Express, porque tu envío es importante, haz que llegue seguro.
Que Boric haya chacreado los indultos no significa que hoy no sea relevante dar una señal contundente en favor de las Fuerzas Armadas y de orden. Sé que muchos de ustedes se cuestionan por el abuso de los indultos que hizo el gobierno de Gabriel Boric. ¿Cómo olvidar que mientras la derecha estaba conversando en La Moneda sobre la búsqueda de un acuerdo en seguridad, en la oficina de al lado, el presidente daba chipe libre a 13 delincuentes? Desde ese entonces, ¿cuántos de ustedes nos han cuestionado este atributo presidencial? Pero ojo, a pesar de ser un cuestionamiento razonable, esos mismos indultos de Boric generaron una injusticia inaceptable. ¿Por qué solo aquellos que quemaron Chile y llenaron nuestras calles de violencia y fuego fueron indultados? Y no a quienes no eligieron estar ahí, nuestros carabineros, nuestras fuerzas armadas, que en el cumplimiento de su deber terminaron siendo apuntados con el dedo, humillados, cuestionados y en algunos casos condenados. ¿Por qué ellos deberían quedar fuera de esos indultos? ¿Por qué unos sí y otros no? Hay que revisar caso a caso, porque es un indulto que implica que el presidente asume una tremenda responsabilidad. El presidente Kast debe indultar y corregir las injusticias generadas por el presidente Boric. Las mismas consideraciones sobre el estallido social y sus circunstancias que llevaron a indultar a Boric habilitan al presidente Kast a indultar a carabineros y fuerzas armadas que participaron de los mismos eventos. No solo es un acto de justicia, es una señal contundente para nuestras policías y fuerzas armadas, de que las vamos a apoyar siempre, sobre todo en el combate con el narcotráfico y el crimen organizado. No podemos dejar solos a quienes van a combatirlos. Soy María José Hoffman y esta fue la apertura editorial en La Voz de la Gente.
¿Estás feliz porque recibiste un bono de desempeño en el trabajo? ¿Ya sabes qué harás con él? Aquí encontrarás una mejor opción. Démosle otro uso a tu bono con AFP Habitat, porque estás a un bono de hacer crecer tus ahorros. Deposita tu bono en una APB desde tu sucursal virtual para mejorar tu futura pensión. Además, puedes obtener beneficios tributarios según el régimen de inversión que elijas. Conoce más en afphabitat.cl. AFP Habitat, más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros.
En Chile Express elegimos estar en todo Chile para que tú elijas cómo enviar. Desde la punta del cerro, donde el frío llega hasta los huesos, hasta donde las papas queman. Envía y recibe en sucursales, comercios y drop-off en tienda Supa de Shell. Encuéntralas en chileexpress.cl. Tu envío es importante. Haz que llegue seguro con Chile Express.
Regreso de la leyenda brasilera, Javan, presentando su gira, Javanear, 50 años, grandes éxitos, 21 de noviembre, Teatro Caupolicán, 20% de descuento pagando con tus tarjetas Santander, entradas en Punto Ticket, ven a disfrutar de todos los éxitos de Javan. Para más información visita dgmedios.com.
¿Sabes por qué la nueva banca preferencial de BCI siempre te prefiere a ti? Porque ahora, donde hay un panorama preferido, hay un beneficio preferido. Y donde hay un beneficio preferido, están tus tarjetas de crédito BCI. Porque hoy tienes 3 o 6 cuotas sin interés para todas tus compras. Prepárate para este verano y disfruta donde quieras con tus tarjetas de crédito BCI. Bienvenido al banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas? El CAE es de 1,36% para una compra de 400,000 pesos en 6 cuotas, resultando en un costo total de 401,587 pesos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Cada día merece comenzar con un gran café. Café House Brat combina tradición italiana, aroma intenso y un sabor inconfundible en cada taza. Ya disponible en los supermercados Jumbo y Totus. Café House Brat, café italiano de alta calidad, el gusto de Italia en tu hogar.
Un árbol vale más que 1,000 palabras. Pero, ¿y si te digo que en Arauco plantamos millones de árboles cada año y cuidamos 500,000 hectáreas de bosque nativo en Latinoamérica? Lo bueno de ser renovables es que hace más de 20 años Conservamos nuestro compromiso de no sustituir bosques y de proteger la biodiversidad. Arauco, renovables para una vida mejor.
Atención, si vas a Maitencillo, Nogales, Puchuncaví, Papudo, Zapallar y Cachagua, comenzó a operar el nuevo Bypass de Puchuncaví, una vía más rápida y segura para todos. La sociedad concesionaria Nogales Puchuncaví y la Dirección General de Concesiones te informan que para circular por este nuevo tramo, si todavía no tienes TAC, solicítalo en la oficina de la concesionaria, evita multas, ahorra tiempo y prepárate con anticipación. Activa tu TAC hoy y viaja sin detenerte. Más información en nogalespuchuncaví.cl. O en X, arroba, camino NP.
En Cruz Verde, ahora acercamos tus tarjetas del Banco de Chile a los mejores descuentos de la farmacia que está en todo Chile. Con 25% de descuento en medicamentos y vitaminas todos los lunes del año. Para los socios del Club Cruz Verde.
¿En serio?
Sí, en serio.
¡25! ¡Se pasó!
Sí. Ahora en Cruz Verde paga con tus tarjetas del Chile y disfruta un 25% de descuento en medicamentos y vitaminas gracias a esta nueva alianza. Cruz Verde, precios bajos más cerca de ti. Ahora con los beneficios de tus tarjetas del Chile.
En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente con María José Hoffman.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Esta mañana de viernes tenemos un panelazo. Claro, porque Rodrigo Álvarez cree que no tiene que avisar que viene, entonces tenemos una sobrepoblación hoy día de panelistas en nuestro programa. ¿Cómo estás, Rodrigo?
Muy bien, pero cuando uno se compromete a algo, viene. Entonces no es necesario decir. Pero ahora sé que tengo que volver a avisar toda la semana.
Muy bien.
¿Cómo? En todo caso, mejor problema es quejarse porque viene que porque no viene.
Totalmente, yo lo echaba demasiado de menos.
No, pero claro.
Desde la perspectiva del que organiza.
Pero lo habitual es que te critiquen por ambas cosas.
Buenos días, Germán Concha, ¿cómo estamos? Tenemos un peso pesado, puro peso pesado hoy día en la mañana. Y también a nuestra ex conductora honorable, que estaban pidiendo que la presentaran de honorable. Constanza Juve, ¿cómo estás, Connie?
Bien, muy bien, acá está un poco día
y
poco
el
triste.
Segundo honorable,
segundo honorable, claro.
Y el segundo honorable, Jaime, ¿cómo estás?
Muy bien, tú, Pepa, voy a hablar cortito para que todos alcancemos a hablar de este programa.
Muy bien. Oye, mira, yo sé que estamos en un momento de compartiendo en el panel, pero quisiera partir este programa rindiéndole honores y cariños a la familia por la muerte del sargento Javier Figueroa. Hemos visto también que el presidente Kast ha decretado 3 días de duelo nacional por esta tremenda muerte. Y también creo que además coincide con la editorial que nosotros hoy día hicimos en el programa de poder pedir y empujar desde este programa el anuncio, de alguna forma, la evaluación que está haciendo el presidente por el fondo, por los indultos a carabineros y las Fuerzas Armadas. Así que un abrazo muy grande a la familia y estamos seguros que con la voluntad que hoy día existe por parte del gobierno, con el carácter para enfrentar a los delincuentes, al narcotráfico, este tipo de situaciones debiera no solamente ser algo muy grave y valorado por toda la ciudadanía, por lo que significa que los carabineros están dispuestos a dar la vida por nosotros, sino que respetarlos, acompañarlos a ellos, a su familia, y darles todas las herramientas para que nos puedan seguir defendiendo. ¿Cómo lo ves tú, Rodrigo? Porque estábamos conversando, Rodrigo Álvarez, exministro también, exdiputado, estábamos conversando fuera de este zamarreo que nos dio Boric con la figura del indulto presidencial, que uno dice como que le perdimos la fe. Y tú afuera conversabas y nos decías que esto seguía siendo muy relevante, porque mi editorial está basada casi que en hacer justicia y equilibrio por lo que ocurrió en el estallido social. Hay un desequilibrio en las señales que se dio. Y tú dices que al final esto podría ser, es una figura que es muy relevante para la democracia.
A ver, déjame unir los dos temas que ya he dicho, porque en el fondo, tanto para la situación de carabineros como el debate que podemos tener de los indultos, yo creo que es importante volver al respeto a las instituciones. Carabineros fue durante varios años como institución vapuleada precisamente por el anterior gobierno, por la anterior administración, y por un momento dado también tuvo una descenso en su respeto y popularidad ciudadana. Pero hoy día ya nadie duda nuevamente, y todos no solamente respetamos, sino que nos conmovemos ante actos como este asesinato. Entonces, yo quiero tomar ese elemento, respeto institucional, que yo creo es tan evidente en el caso de Carabineros, para también ir a la institución del indulto. Claro, Cuando se ejerce mal, y yo creo que hemos tenido casos de ejercicio equivocado del indulto, a todos nosotros nos queda un sabor institucional no solo amargo, sino que tú dices hay que eliminar este tipo de cosas. Pero eso es cuando se ejerce absolutamente mal. El indulto es una institución que debe ser aplicada, como lo ha dicho la actual autoridad, caso a caso, de manera específica, valorando todos los elementos de la situación. Pero por algo, y también lo conversábamos con Germán, que probablemente se va a referir a eso, por algo son instituciones distintas a la amnistía, a lo que puede ser el indulto, y un Estado democrático también, otra cosa es quién la ejerce, cómo se ejerce, que podemos discutirlo, pero yo quiero reivindicar el derecho que existan determinadas instituciones que en un momento dado te permiten, no revisando el proceso judicial, sí atendiendo desde una razón humanitaria hasta una razón de Estado, tomar una decisión distinta. Y por eso, tanto en un caso como otro, a mí no me gusta la reacción desmedida o inmediata de decir, porque este caso está mal o todo, hay que eliminarlo todo. No, son instituciones que hay que valorar en su mérito para el adecuado funcionamiento finalmente de un país.
Germán, ¿cuáles son las diferencias de entre la amnistía, el indulto? ¿Por qué no nos ilustras un poco?
A ver, la idea, en lo grueso, uno diría, primero, de lo que estamos hablando son de instituciones que están consagradas en la Constitución y que no están consagradas de hace poco tiempo, son históricamente presentes, han estado históricamente presentes en Chile y en el occidente en general. La diferencia básica es que cuando tú generas una ley de amnistía, y por eso se dice amnistía, que viene de la palabra amnesia, lo que tú haces es que olvidas algo, que es lo que significa que la sociedad decide, a través de sus instituciones, revisar una situación y decir, vamos a considerar que aquí no pasó esto. Entonces tú eliminas el delito, por decirlo así. Uh-huh. ¿Para qué se usa? Para pacificar una situación crítica. Por ejemplo, termina la Guerra Civil en 1891, ¿qué hace Chile? Amnistía. ¿Para qué? Para que no tengas indefinidamente a los dos bandos que ya se enfrentaron en una guerra civil, insistiendo en ese enfrentamiento. Entonces tú dices, legalmente no hay delito. Es que yo quiero hacer una investigación histórica, por ejemplo. Ah, perfecto, usted puede hacer la investigación histórica que quiera. Pero eso es privado, cada persona verá lo que hace, este es un país libre, no puede intervenir sobre la autonomía de cada individuo. Pero el sistema institucional decide para pacificar, no castigar. Uh-huh. Y por lo tanto, no hay delito, no hay persecución criminal, amnistía. El indulto es distinto. El indulto es un derecho de gracia. Es una suerte de actuación en que tú concedes un beneficio desde la más alta autoridad, por eso originalmente la tenía el rey, hoy día la tiene el presidente de la República, y por ende esa autoridad toma el costo político de la selección que hace, es caso a caso, pero no elimina ni el delito ni la condición de responsable. Por lo tanto, si el día de mañana el presidente de la República dice, en uso de sus facultades, yo voy a indultar a X persona, para efectos jurídicos el delito sigue existiendo y esa persona es el responsable. Lo que tú dices es no va a cumplir la pena, o le voy a cambiar la pena por otra. Por ejemplo, muchas personas contrarias a la pena de muerte, cuando se condena a una persona a muerte, lo que piden es que el presidente o el gobernador, en el caso de Estados Unidos, perdone, conmute. ¿Qué es eso? Eso es un indulto.
Uh-huh. Porque tú pasó con Cupertino Andaur.
Por ejemplo, tú no estás diciendo esa persona es inocente, no estás diciendo los tribunales de justicia se equivocaron. No, tú estás diciendo, aquí hay una sentencia, yo no voy a tocar la sentencia, no voy a discutir con ella, lo que voy a decir
se reconoce
es que
el delito.
Por claro, y por una razón de misericordia, pacificación, una reconsideración, yo asumo, la autoridad política asume el costo político de tomar esa decisión. Dice, yo me hago responsable. Ahora, ojo, porque si tú dices eso no se puede hacer porque contrario a la separación de poderes, por ejemplo, tendríamos que revisar instituciones como la libertad vigilada o la libertad condicional. Tú tienes personas que están cumpliendo la condena, que se han portado bien, han demostrado buen comportamiento y que el sistema le dice ya, ¿sabe qué? Usted está condenado, por ejemplo, no sé, inventó a 10 años, ha cumplido 5, uh-huh, con buen comportamiento, lo vamos a permitir que siga los otros 5 libre, sujeto a una serie de controles, etcétera. Estoy cambiando la pena. Entonces, eso está regulado, hay autoridades que lo revisan. Entonces, no es tan fácil como decir estoy alterando las competencias de cada poder. Se alterarían si el presidente de la República dijera usted es inocente y yo lo voy a declarar inocente. Ahí estaría cambiando la sentencia.
Claro.
Yo no hago, el presidente no haría eso. Y lo que sí, y en eso conecto con lo que decía Rodrigo, ¿por qué es caso a caso? Porque la autoridad que toma la decisión asume el efecto político de la decisión que está tomando. Uh-huh. Y ahí, una última cosa sobre lo que tú dijiste recién, que creo que es lo más importante. A partir de la Revolución de Octubre del 2019 en Chile se le olvidó una cosa fundamental. La policía sale a defender el Estado de Derecho. No es una organización ilícita que salga a...
No hay dos bandos.
Exactamente, hay uno nomás, que son los violentistas que están haciendo cosas que no se debe, por decirlo en términos simples, y la policía que sale a restablecer el orden. Uh-huh. Y lo que nos pasó en Chile es que eso se nos olvidó. Y tratamos a la policía como si saliera a prácticamente ella a cometer delito. Entonces yo entiendo que hay gente que dice, espérate, si la policía sale en defensa del derecho a restablecer el orden, evidentemente si comete un abuso hay que castigarla, etcétera. Pero no es lógico que la sociedad presuma en contra de la policía, porque esta no es un país que estuviera sometido a una invasión extranjera, etcétera. Entonces es lógico, lo que es cierto, sí. Si vas a mirar eso y vas a darle contexto y vas a pensar en situaciones críticas, bueno, defiende a los que salieron a defenderte.
Uh-huh. A ti, Jaime, ¿te parece que el presidente Boric cometió un desequilibrio, más allá del caso a caso, pero haber indultado cuando sobre todo no hay dos bandos que se enfrentan? ¿Te parecería justo que en este caso el presidente Kast pudiese revisar el caso a caso, porque esto no es una amnistía, como bien lo explicaba Germán, sino que es el caso a caso, para generar de alguna forma, no ni siquiera sé si la palabra es un equilibrio, pero evidentemente también, además, ojo, se necesita una señal importante para hoy día nuestras policías con todos los temas que tenemos que enfrentar?
Yo estaba escuchando ahí atentamente a las palabras de Germán Concha, que está extraordinaria su explicación y va totalmente en la misma línea del presidente de la Cámara de Diputados en el momento que habla de los indultos, el tema de los momentos, y sobre todo que es muy distinto indultar a quienes cometieron un delito, a quienes no estaban defendiendo de aquellos delitos. Pero me gustó mucho tu palabra, que chacrió. Y dije, sí, es verdad, cometió una chacra, pero lamentablemente en enero de este año, de hecho, habló el presidente Gabriel Boric, que no se arrepentía de 12 de los 13 indultos, solamente dejaba a Luis Castillo afuera. Pero dentro de los indultos que no se arrepentía, por ejemplo, era de aquel que quemó una caseta de peaje, o aquel que tiró una molotov a la catedral de Puerto Montt. Y ese es el problema. El presidente Boric chacreó esta institución, por así decirlo, esta forma de poder actuar, y es sumamente lamentable. Y hoy en día, claro, hoy en día tenemos una visión mucho más negativa de esto por lo mal que lo utilizó. Pero yo creo que es de toda razón y de toda justicia que indulten a aquellos que no estaban defendiendo de un poco esa insurrección del 18 de octubre. Entonces,
fuego, violencia.
Son temas. Si, aquí no es que se haga justicia uno por otro, sino que es lo que debe ser. Nunca se debió haber indultado a esas 13 personas del presidente Gabriel Boric, y creo que nunca han tenido las penas que tenían los carabineros que nos salieron a defender para el 18 de octubre.
Connie, y además, ya que hemos tenido como esta explicación más profunda, más leguleya, ¿a ti no te parece que además hay una buena razón política de respaldar hoy día, frente a todas las situaciones, bueno, hoy día el lamentable fallecimiento de un carabinero en una fiscalización, además de dar una señal de lo que implica de que a ellos, que nos tienen que defender, que tienen que salir a enfrentar con coraje el narcotráfico, no estamos hablando de una situación política, no es también una buena señal que aquellos que se arriesgan, que están ahí con todo el proceso, del debido proceso, también merezcan una señal, además de que se sientan seguros de que van a actuar y el Estado los va a defender?
Sí, yo creo que todas las señales que vayan en esa línea son importantes. En el tema del indulto, yo creo que es importante lo que hizo eso sí Jaime, en cuanto a que también algo lo explicaba Germán, de que yo creo que acá soy disidente, pero en términos generales de la institución del indulto a mí no me gusta mucho, ¿eh? No la tendría como una herramienta, pero existe, y el punto es cómo se ejerce esa herramienta. Y el tema es de que al final, claro, el presidente de la República en cuestión, independiente de cuál sea, paga el costo político o está dispuesto a asumir una determinada responsabilidad por tomar esa decisión, pero que sea discrecional no significa que sea arbitrario. Entonces ese es el gran punto. En este caso lo que se está evaluando, entiendo yo, por el gobierno del presidente Kast, es revisar caso a caso, con rigor, con responsabilidad, el ejercicio excepcional de esta atribución. Y lo que hizo el presidente Boric fue hacer exactamente lo contrario, porque de hecho apunta a algo que decía Germán antes, utilizó el indulto como una suerte de amnistía, porque él dijo, estos son jóvenes que no son delincuentes. No reconoció su calidad de condenado o que los hubieran condenado de manera justa. Plantea de que en el fondo no cometieron delito o que en la práctica no son delincuentes y es por eso que se les está perdonando. Entonces, es ahí donde la discrecionalidad pasa a ser arbitrariedad y sin duda también que demuestra un poco cuál es la postura política y moral, y ahí quizá apunto lo que me preguntas, Pepa, en términos de decir, mire, yo parto con la deferencia razonada del delincuente y no en el fondo de quién tiene el monopolio de la fuerza, que es Carabinero. Y eso, obviamente, que en un gobierno como el del presidente Kast, que plantea orden, que ha dicho que los carabineros van a estar respaldados, etcétera, etcétera, evidentemente que en el caso que llegue a indultar, aplicando todo esto que habíamos dicho antes, rigor, responsabilidad, el carácter excepcional, etcétera, bueno, evidentemente que es una señal política muy, muy potente.
Bueno, yo creo que es un tema que se ha venido conversando, tenemos harto todavía que picar en esto y seguir analizando, pero a mí me pareció que había llegado un minuto también de tomar postura, porque tenía las mismas dudas, también entiendo la explicación que nos han dado, que es muy oportuna en este debate, pero yo también lo veo como una señal a nuestros carabineros hoy día, a nuestras fuerzas armadas, que, bueno, quizás porque soy hija de militar y veo la verdad, lo injusto que ha sido tratado, no solamente en este caso, sino que también en muchos años hacia atrás. Rodrigo Álvarez, ¿cómo has visto tú el desempeño del ministro Quirós, donde además ha salido con mucho carácter, con mucho sentido de realidad, a explicar, a tratar de explicar la farra que se pegó el gobierno anterior en términos de no dejarnos un peso, lo difícil que es hoy día inyectarle algo al MEPCO para que no nos trate de amortiguar algo el alza de las bencinas? También se anunciaba esto, que a mí me parece un poco pequeño para lo que se quiere recaudar, pero la señal también de que los morosos del CAE tienen que retribuir. ¿Cómo ves tú? Porque aquí, ¿sabes por qué yo quiero dejarlo claro? Lo hablamos todos los días en el programa. Mi impresión es que Boric además quiere volver a ser candidato presidencial y a ni un chileno se le tiene que olvidar cómo entregó el país. ¿Cómo entregó el país y cómo ves la situación de Quirós?
Mira, hace apenas 9 días que Jaime y Connie son diputados, hace apenas 9 días que tenemos gobierno, y es impresionante la cantidad de noticias, discusiones que hemos tenido en esos 9 días. Y en ese punto de vista, yo creo que la labor y lo que ha hecho Jorge Quirós me parece excepcional. Ha salido a enfrentar diversos temas, el tema por de pronto el tema de la exacta realidad de nuestras cuentas fiscales. O sea, a mí me da risa cuando alguien defiende que no es cierto que hoy día haya $40 millones en caja. No es cierto que hoy día haya, pero era cierto que había $40 millones en caja el 31 de diciembre, y los gobiernos anteriores habían dejado $4,000 millones y $3,600 millones, y este gobierno dejaba 40. Entonces me pareció que fue un buen enfrentamiento para demostrar la realidad fiscal que tenemos. De inmediato sale a enfrentar, y fíjate que esto en otros gobiernos hubiera podido ser otro ministro. No, acá es el ministro de Hacienda el que dice, yo doy instrucciones de que se cobren $20 millones que un montón de personas le den al Estado de Chile teniendo rentas superiores a los $5 millones por no pagar su crédito universitario. Y yo, como ministro de Hacienda, que también estoy preocupado de las grandes cifras macroeconómicas, y por eso dije lo del déficit, estoy dispuesto a ir a una cifra menor para el Estado, pero que es una señal muy potente, porque me encantó esa frase de que no hay ningún beneficio social a no pagar algo. El beneficio social es tenido el crédito, pero no pagarlo. Entonces, y al mismo tiempo, y junto con eso, por eso decía la vorágine de un montón de cosas, ya tenemos las pistas de lo que puede ser una reforma tributaria, y ya tenemos las pistas de lo que pueden ser determinadas decisiones en materia de vivienda, de IVA, y por lo tanto, ya tenemos la orden de a los ministerios que ahorren. A mí siempre me impacta, y lo discutimos acá, que en la campaña anterior la gran discusión macroeconómica es quién ahorra más. Y eso es lo menos sexy en política que puede haber.
Sí, nadie
¿quién ahorra más? Bueno,
3%.
Y este ministro dice, al inmediato, la primera semana, ahorre más. Entonces, yo creo que ha tenido una gran primeros 9 días. Lo que sí, a mí me preocupa muchísimo, porque me tocó vivirlo como subsecretario de Hacienda, pero también como ministro de Energía y presidente de ENAP. Hay una frase muy bonita en una canción de John Lennon que dicen que es anterior, que John Lennon dice que la vida es lo que pasa mientras tú estás muy ocupado haciendo otros planes. Y el ministro tenía un montón de planes, y se le está pasando por el lado, no a él porque estaba muy atento, al país, este tremendo problema que puede ser el precio del petróleo. O sea, esto es tremendo, y no hay que cansar de ser, y él ya ha dicho que lo va a enfrentar con valentía y con decisión, y ojalá los chilenos entendamos eso. Si tú no puedes en la práctica acumular cada semana entre 50 y 200 millones de dólares para sostener un precio cuando el precio es otro, cuando el precio es irreal. Y esto es durísimo, durísimo para la vida, durísimo para el transporte, etcétera. Pero partiendo de la base de que, imagínate, cuando designaron al canciller, el canciller jamás hubiera imaginado que iba a tener un problema con un cable chino. Lo mismo le pasa al ministro de Hacienda. Cuando lo designan al ministro de Hacienda, no estaba en el problema de que ibas a tener un precio del petróleo similar a 1985, que ibas a tener una situación brutal en todos los mercados, que se te viene el invierno y por tanto esto afecta un montón de variables. Y aún así, a mí me ha parecido muy muy correcto las primeras declaraciones. Tenemos que esperar el plan, pero las primeras declaraciones diciendo, miren, esto lo voy a enfrentar, porque mira, no podemos perder 200 millones de dólares de esta forma, semana por semana.
Es verdad, y yo quiero valorar otra cosa, porque además de ese carácter, Germán, que ha tenido el ministro en decirlo, en transparentar, esto no va a ser difícil, llegó con un rol muy definido, y es verdad que tienen que estar atentos a la contingencia. Yo me acuerdo que el lunes estaba absolutamente decidido, habían tomado esta decisión en el comité político, se juntaron con la oposición en la tarde para, en el fondo, plantearles este problema. El ministro, a pesar de no tener experiencia política, fue bastante hábil en poner el tema y dejar que un poco se movieran las fuerzas para ver bien cómo
¿Qué pasaba?
Porque claro, inmediatamente sale la izquierda a decir que el costo, y es verdad, no lo pueden asumir solo la familia, la idea es que el Estado se apriete el cinturón, pero es evidente que con esta guerra, además, yo creo que lo tenían pensado con o sin guerra, pero independiente de eso, creo que ha sido bastante hábil en lo político.
Yo creo, mira, a ver.
No sabemos cómo va a terminar la...
Yo creo, siguiendo lo que... conectando lo que decías tú con lo que dice Rodrigo, yo creo que aquí hay un desafío muy importante, que es demostrar, separando la guerra, separando el problema, incluso el del petróleo, aislando lo mal que entregaron económicamente Chile. Porque a mí lo que más me preocupa es que nosotros entramos al final del gobierno del presidente Boric en una suerte de síndrome de Estocolmo generalizado, en que la gente te decía, no, si Mario Marcel fue un extraordinario ministro de Hacienda, ¿por qué? Que mira los datos, mira lo que hizo. Entonces, no, es que habría sido peor.
No, míralo, porque
con ese argumento, o sea, claro, si podríamos haber terminado con Corea del Norte. Claro, si la constitución, la primera propuesta se aprueba, esto era Venezuela al tiro. Está bien, pero la comparación es pésima. O sea, si me dice que el ministro, el exministro Marcel y el exministro Grau lo hicieron bien porque podría haber sido peor, eso se llama síndrome de Estocolmo y eso es psiquiátrico. O sea, eso es un problema médico, está diagnosticado desde la década del 70, cuando un rehén se termina medio entusiasmando con el que lo hace, con el captor, y termina vinculado a la causa. Entonces, pero eso es un problema mental. Entonces, si vamos a analizar las cosas en serio, tenemos que partir, creo, hay antecedentes suficientes para decir, el exministro Marcel lo hizo mal y el exministro Grau lo hizo pésimo. Y por eso entregaron Chile como lo entregaron. Sergio Ursúa tiene una columna el otro día en el Mercurio que es notable, en relación al saldo caja, que dice, oiga, el gobierno dice, no, es que después apareció más plata. Claro, pero si pidieron un crédito. Esto es lo mismo que si usted el día, para que se entiendan fácil, es lo mismo que si usted descubre que se le acabó la plata, entonces no, voy a ir y voy a sacar un avance en la tarjeta de crédito. Eso se llama deuda. Esa plata no sale del aire. Entonces, estos son trampa sobre trampa. Entonces, estoy de acuerdo en que el tema de la guerra es muy complejo, el tema del petróleo es terriblemente grave en materia económica porque pega en muchas cosas y pega de inmediato. Entonces tú vas a tener una cantidad de movimientos de precios que Hacienda va a tener que hacer un trabajo muy importante, pero independientemente de ese trabajo, yo creo que es fundamental demostrar con datos, con cifras, el nivel del desastre que entregaron, porque tenemos que evitar el síndrome de Estocolmo. Hay que decirle a la gente, no señor, no sé si pudo ser peor, porque no sé si puede haber sido peor, si esto fue un desastre. No fue peor porque no pudieron hacer todo lo que querían hacer.
Oye, como dato solamente antes, parece que nos tenemos que ir a la pausa, pero piensa que nos entregaron 46 millones de dólares. Uno siempre habla de cifras, como que uno no logra dimensionar bien cuánto es, pero el MEPCO, que finalmente nos permite que no te suba la bencina tan rápido, va entre 50 millones de dólares y 200 millones de dólares a la semana. O sea, no nos dejaron ni siquiera para poder mantener el MEPCO una semana. Claro, eso fue lo que dejaron
de entregar.
Para que tengamos una idea de las proporciones.
No, qué feroz. Oye, estamos conversando con Germán Concha, con Rodrigo Álvarez, con la Connie Juve y con Jaime Coloma. Vamos a ir a una breve pausa porque este panelazo está que arde. Y también les pido que a través de las redes sociales nos comenten qué opinan también sobre el indulto, el eventual indulto que puede hacer el presidente Kast. Ya volvemos.
Una alimentación sana comienza con incluir en tu dieta alimentos nutritivos y de origen responsable, algo que encuentras en los productos del mar. Por eso la pesca industrial del Biobío está dedicada a la elaboración de alimentos para el consumo de las familias, como el jurel y la merluza común, dos pescados que ayudan a fortalecer el sistema inmune, la salud cardiovascular y el sistema nervioso, previniendo enfermedades en todas las etapas de la vida. Así, los alimentos del mar son un aliado clave y una alternativa accesible para la dieta del hogar. Un mensaje de los pescadores industriales del Biobío, llevando alimentos sanos y sostenibles a Chile y el mundo.
En Scotiabank sabemos que vivimos en un mundo singular, donde no hay dos personas iguales y lo parecido es distinto, porque cada experiencia es única e irrepetible. Por eso la nueva banca Singular by Scotiabank celebra el valor de lo que te hace único, con nuevas sucursales, asesoramiento especializado y un nuevo nivel de beneficios y experiencias. Bienvenidos a Singular by Scotiabank, una banca para personas singularmente únicas.
En agricultura es hora de Pura Tecnología con Lucho Undurraga. Una presentación de Club de Tiro La Reina, el polígono más grande de Latinoamérica. Anfruns Motors.
Hola, soy Mario Anfruns. Los invito a conocer nuestro nuevo local del Cocenter Anfruns Motors en Parque Arauco.
Y julioinfante.com.
¿Quieres vender tu auto? Tráemelo. Nosotros lo vendemos. Damos el crédito, recibimos el auto en parte de pago y te lo pagamos una vez vendido. Julioinfante.com.
ChatGPT sacó un modo adulto, no porn, adulto solamente, y vamos a preguntarle al mismo ChatGPT de qué se trata.
El modo adulto de ChatGPT es una configuración diseñada para desbloquear conversaciones más explícitas o detalladas, pero debe usarse con mucha responsabilidad porque puede incluir temas sensibles. Es un ajuste secundario y su uso se recomienda solo en contextos adecuados y con precaución.
Ya, o sea, para empezar solamente con texto, no es con audio.
Exacto, sí. Por defecto, el modo adulto solo se activa en las respuestas de texto. No habilita audio ni otro tipo de salida multimedia. Así que si lo necesitas, se maneja solo con texto.
O sea, digamos que no es triple X, sino que solamente contenido para adultos, con criterio formado.
Exactamente. Es más bien un enfoque de madurez temática. No se trata de contenido explícito, sino de conversaciones más profundas, serias o complejas, pero siempre dentro de un marco responsable.
Ese era ChatGPT explicándonos sobre este nuevo modo adulto que tienen ahora. Cualquier consulta en mis redes sociales, Lucho Undurraga. Soy Luis Undurraga, Pura Tecnología en Agricultura FM.
Pura Tecnología, una presentación de Anfruns Motors.
Hola, soy Mario Anfruns. Los invito a conocer nuestro nuevo local del Cocenter Anfruns Motors en Parque Arauco.
Club de Tiro La Reina, el polígono más grande de Latinoamérica. Y julioinfante.com.
¿Quieres vender tu auto? Tráemelo. Nosotros lo vendemos. Damos el crédito, recibimos el auto en parte de pago y te lo pagamos una vez vendido. julioinfante.com.
GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más que una robusta red de data centers. Somos los que te acompañamos en la digitalización de tu empresa. Estamos en tus nuevos proyectos, en la optimización de tus procesos. Somos parte de tu equipo. Somos el más que logramos cuando estamos juntos. GTD, más que tecnología.
En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente con María José Hoffman.
¿Sabías que los pescadores industriales del Biobío destinan más del 80% de sus capturas a la producción de alimentos? Con una mirada sustentable, más de 6.500 hombres y mujeres trabajan para fortalecer la seguridad alimentaria en Chile. En Chile Express elegimos estar en todo Chile para que tú elijas cómo enviar. Haz tus envíos en sucursales, comercios y puntos drop-off. Revísalos en chileexpress.cl. Y siempre lo decimos, piensa en tu futuro y para eso AFP Habitat tiene tres planes APB pensados para ti. Plan Impulso, Plan Proyección y Plan Futuro Total. Más información en afp.cl. Bueno, ya volvemos al panel. Estamos conversando con
Constanza Juve, con Rodrigo Álvarez, con Germán Concha y Jaime Coloma, panelazo de viernes, todo muy entusiasmado, así que voy a hablar poquito. Y quiero llevarte, Connie, a un tema que yo sé que tú has dado una tremenda pelea en el tema de educación. Oye, ¿por qué no entraste a la Comisión de Educación?
Richie, no me la quito.
Bueno, está bien. Qué sinceridad, muy bien. Tirón de oreja para Richie Neumann.
Coincide además con Constitución, Legislación y Justicia. Así que perfecto. Acá el profesor de Constitucional, mi profesor, se haría enojado. Yo creo que se hubiera elegido algo distinto.
Sí,
así que...
está bien. Ahí habría sido un feo gesto. Cuéntanos, Connie, ¿cómo has visto tú que este gobierno que intentó, además, y tú fuiste muy crítica, escribiste varias editoriales y columnas sobre el FES, el proyecto este mamarracho que también tenían en educación superior, que fue lo único a que no renunciaron? Se dieron cientos de volteretas, menos en educación. ¿Cómo ves tú, primero, la señal política que ha dado el ministro Quiroz en decir se paga, si tú has tenido un beneficio social, se paga? Y también un poco cómo viene esto hacia adelante, sobre todo sabiendo que es una bandera de lucha tan importante para la izquierda.
Bueno, estaba escuchando al ex ministro de Educación, Raúl Figueroa, en directo al grano, algo que parece que igual es bueno recordar. El crédito con aval del Estado, como su nombre lo dice, es un crédito. Los créditos se pagan. Eso es como así funciona, digamos. Si los créditos no se pagan, bueno, evidentemente la institución del crédito no funciona. Entonces, lo que ha dicho el ministro de Hacienda es una cuestión que es bien obvia, pero que por obvio se olvida y que se termina relativizando, de hecho, por parte de una izquierda que dice, oiga, si no, aquí estamos retrocediendo en derechos sociales cuando exigimos cobrar el CAE. Yo lo encuentro de las cosas más, ahora que estamos hablando de temas psiquiátricos, más esquizofrénica, digamos, con todo el respeto, que podría significar. O sea, que resulta que cobrar un crédito hoy día pareciera que es un retroceso en derechos sociales. Pero por otro lado, hoy día en la mañana precisamente estaba viendo la noticia en materia de los 1.800 personas que ganan más de 5 millones de pesos y que están morosos del CAE, y fui al programa de gobierno de Gabriel Boric. Fíjate que la promesa del programa de gobierno era condonación universal de las deudas educativas a través de un esquema de pagos por parte del Estado. Entonces, claro, cuando tú tienes un presidente de la República...
Y cada vez que había un problema político sacaban esta condonación, que además nunca hicieron, menos mal, pero cada vez que había se pegaban un guatatazo, empezaban con la condonación.
Era una forma de distraer un poco la atención. Pero además, claro, si tú tienes un diputado que después pasa a ser presidente de la República, que en general toda su, podríamos decirlo así, comillas, carrera, ¿cierto?, política, fue construida en base a esto de las deudas educativas, que no se paguen, etcétera, y que llega a ser presidente y se compromete a que las deudas educativas van a ser condonadas, es decir, perdonadas, porque el Estado se va a poner con las lucas, bueno, entonces, obviamente que el incentivo y la señal política, o el llamado, mejor dicho, esto es como el llamado, como yo no tengo problema con los migrantes irregulares, o con los migrantes sin papeles, decía. El problema que tiene Chile es que tiene muchos chilenos. Todo esto son llamados. Son llamados a que la gente efectivamente deje de pagar. Entonces, es ahí donde nos también tenemos que hacer un punto y decir que esta cuestión tiene que ver con las consecuencias de las decisiones políticas que se terminan tomando, y esos llamados tienen un efecto. Y esto es evidente. O sea, que en 6 años haya aumentado 8 veces la morosidad del CAE es una cuestión que te demuestra que las decisiones políticas y que los llamados, como el de expresidente Boric, que salió, nadie se hace responsable de esto, bueno, tienen consecuencias.
Sube, Rodrigo, no sé si tenemos ese dato, la morosidad sube como del 40 al 60, ¿no?
Sí, claro,
igual la morosidad era alta.
No, sube, desde el 2017 sube 8 veces, ¿eh? Uh-huh. O sea, y eso es brutal, porque son solamente señales que va dando la autoridad, porque basta que diga, no, mire, vamos a reemplazar esto, vamos a eliminar. La gente, naturalmente, un grupo de ellos dice, entonces, ¿por qué pago? Pero lo brutal es que, sobre todo aquel núcleo específico que ayer denunciaba a propósito de pregunta anterior al ministro Quiroz, estamos hablando de 1.800 personas que ganan más de 5 millones de pesos, que tienen ingresos de 5 millones de pesos. Eso debe estar entre el 1% de los chilenos. Y ahí es 1.800. Entonces, ¿pero cuál es la autoridad o la entidad de una persona que sabe que tiene un crédito, como dice Connie, que tenía que pagarlo? Y tiene un ingreso más que suficiente para pagarlo y no lo hace. Así que yo no celebro la decisión del ministro de instruir a Tesorería para que persiga este tipo de conducta, porque creo que también produce un efecto de señal muy importante para la ciudadanía. Uh-huh.
Vamos a aprovechar de despedir a Rodrigo Álvarez. Un gran abrazo, además de no avisar que venía, se van. Pero bueno, así es la vida. Pero siempre bienvenido aquí, usted sabe que yo lo adoro.
Quiero, quiero anunciar que el próximo viernes voy y no voy a ver.
Jaime Coloma, ¿cómo estás viendo tú estas señales que están dando de que esto se pague, de poder pensar en proyectos que realmente se hagan cargo, como fue en algún minuto la rebaja que tuvo el CAE, que fue importante? Esto, recordemos que son créditos que creó el gobierno de Bachelet, que venían incluso como, ¿cómo se llama, Germán, cuando te pueden quitar las cosas?
Embargo.
Con embargo, así era, así partió esta política pública. ¿Cómo has visto tú las señales que está dando hoy día el gobierno en esta materia?
Yo estaba revisando para atrás un poco distintas declaraciones y me topé con una que es bien pertinente al caso. No sé por si les suena, María Paz Arzola, en noviembre, la actual ministra de Educación, que la tasa de deudores había avanzado un 67,9% en noviembre. Y esto es claro, la señal que dio el expresidente Gabriel Boric, no solamente en campaña, sino que constantemente durante su gobierno, hizo que la gente dejara de pagar. Hoy en día hay 1.800 personas sobre 5 millones de pesos brutos. Claramente es un descalabro, es una sinvergüenzura a mi gusto de verlo. Pero lo que habla hoy en día el ministro Quirós es que a estas personas las va a perseguir y puede embargar distintos bienes. Pero también va a hacer especial énfasis todas las personas que ganen sobre 1.5 millones. Porque al fin y al cabo lo que termina significando esto, según cifras que estaba viendo acá de Matías Acevedo, por ejemplo, que esto le ha costado al gobierno, le puede llegar a costar 11.400 millones de dólares. Eso es una enormidad de plata. Y al fin y al cabo es bien importante que todos los ciudadanos entiendan que esa plata no crece en los árboles. Es fruto de los impuestos que cuando ellos se compran un libro o un lápiz, esos impuestos van para ese fondo en parte. Entonces, que no paguen los impuestos termina significando en que después haya menos crédito universitario o no se puede inyectar plata al MEPCO.
Ese es el costo.
O haya menos viviendas sociales. Al final, ese es el verdadero costo de esto. Entonces, es bastante lamentable. Claro, si uno lo grafica en las personas que ganan sobre 5 millones de pesos, es realmente irrisorio. Pero también hay acá...
Aunque sea poca plata, la que se va a retornar es la señal, ¿no?
Son 20 millones de dólares. Que claro, para la envergadura de esto no es una enormidad, pero no deja de ser mucha plata. O sea, ¿cuántas políticas públicas CEFAM, yo que soy un diputado de zonas rurales, podrían hacer maravillas con esas que no se pueden hacer simplemente por esto? Entonces es realmente increíble. Lamentablemente en Chile hay una cierta cultura de pillería en muchas cosas que se da, llevándolo a otra cosa, a lo que está pasando hoy en día con la ministra de ex ministra de salud, también va un poco en eso, pero aquí claramente hay que atacar esto de lleno, hay que empezar a cobrar las cosas que hay que cobrar. Lamentablemente en Chile esa cultura de el más vivo no fue penalizada durante muchos años, y hoy en día hay que empezar a pagarlo. Transantiago, ¿para qué decir? Los miles de millones que le termina costando a Chile, yo soy de una zona más de comunas rurales donde no llega el Transantiago y toda la gente paga un 100% sus pasajes y ven cómo Santiago nadie paga y tiene mucho mejor transporte. Entonces es momento de empezar ahí, de poner la pelota en el piso y decir, empezamos a hacer las cosas bien.
A mí lo que más me llama la atención, Germán Concha, es precisamente ese análisis que hace Jaime Coloma con respecto a que hay como un cambio, una olita de mentalidad, de que está primando el sentido común, de que ya no te, o sea, te van a crucificar igual, pero poner estos temas de verdad, porque siempre es como que la derecha en contra de los derechos sociales, pero qué cosa más justa que al final, si tú recibes un beneficio del Estado, puedas devolverlo para que otras personas puedan reutilizar y esto se transforme en un círculo virtuoso y no en un círculo vicioso como vemos hoy día, porque, ojo, con la señal de Boric esto aumentó, pero ya venía sobre el 40%. O sea, que hay un problema que hay que hacerse cargo de verdad. Claramente no era el FES. ¿Cómo ves tú esta vuelta al sentido común y cómo nos preocupamos de al mismo tiempo dar estas señales estrictas, preocuparnos de que las personas que realmente lo necesitan puedan acceder a ella?
Lo que pasa es que no podría decir que hay como una suerte de continuo entre el discurso del presidente Kast diciendo que los países no se gobiernan solo con ideas, sino que con carácter, vinculando a Portales en ese sentido, que tiene una larguísima tradición en la historia chilena, lo que significó esa lógica, digamos. La recuperación del Ministerio de Hacienda, que uno entiende como la tarea de Hacienda, que es poner orden en las cuentas públicas, decir, mire, lo siento, pero 2 más 2 son 4, no 5, ni 7, ni 14. Entonces, la primera obligación de seriedad es hacer las cosas bien y recordar que los errores producen muchos efectos muy malos. Entonces esto genera un efecto similar al de las drogas. La gente dice, no, si al principio sí, pero te vas acostumbrando, al final la farra es cada vez más grande y pagar esa cuenta es cada vez más doloroso. Entonces, Una de las cosas muy importantes que creo que el ministro Quiroga está haciendo, volviendo a la tradición de lo que es el Ministerio de Hacienda, es decir la verdad como tiene que ser dicha. Simplemente, mire, esto es así. Entonces, si usted quiere, pero hagamos el esfuerzo juntos, esto se hace de esta manera, esto significa trabajar, etcétera, pero no me pida que yo le diga que 2 + 2 = 6.
Exacto.
Porque no pueden ser 6. Y entonces, cuando usted me dice que las deudas dejan de ser deudas y que usted no las va a pagar, hay un problema grave, no solo por el desorden fiscal, sino que además porque le está diciendo a la gente que viene atrás que no va a haber recursos para ella. O sea, usted está apropiándose de algo que no le corresponde. Uh-huh. Porque se supone que lo que aquí hace es una especie
recibe un beneficio, un título.
Y yo recibo un beneficio.
Es doble.
Gracias a ese beneficio puedo acceder a mejores condiciones de vida, que está muy bien. Entonces, al pagar el beneficio que yo recibí, permito que otros reciban ese beneficio y así hacemos una cadena. Si yo me quedo con el beneficio y no cumplo hacia atrás, entonces estoy impidiendo que otros se beneficien como yo me beneficio en su momento. Porque además aquí, ojo, tú puedes decir, es que yo en el programa prometí hacer esto, sí, pero no aprobó las leyes correspondientes. Sí, aquí tenemos varias discusiones pendientes que el gobierno del presidente Boric en cierta forma se las saltó. Una de ellas es, ¿por qué le vamos a destinar más plata a la educación superior y no a la educación parvularia y a la básica, que es donde renta más?
Ese es un
y que donde debieran estar los recursos.
Y donde se generan las verdaderas desigualdades.
Obviamente, y donde, si queremos mejorar las oportunidades de las personas, tenemos que ir lo más chico posible, o cuando son más pequeñas posible, y ahí trabajar. Mientras más trabajas con la infancia, mejoré. Entonces tú dices, bueno, eso nunca se aprobó, pero el gobierno empieza a implicar como que hubiera gratuidad. No, pues si aquí hay deuda, las deudas se pagan, y cuando tú dices, no, esto se lo vamos a cambiar, lo que genera es que la gente deja de pagar. Y es eso genera un problema gravísimo.
Pésima señal. Oye, tenemos a J. Valdiviano, 1960, que dice 100% apoyo al indulto carabineros, eso votamos. A Cristiana, y chupaya, tengo que empezar a usar anteojo. Boda, Nadie Werner, qué gran panel, Pepa. Hoy, con tu apertura editorial, ganaste un nuevo oyente. ¡Ey! Saludos desde Puerto Vara. Las cosas feas no las voy a leer. Después, Mónica Cáceres, que nos manda demasiados mensajes. Connie, ayúdame aquí. Hay dos problemas que han agotado los fondos estatales. La educación y la tristemente célebre red metropolitana de Santiago, con lo que planteaba Jaime, con un costo de $1,000,000 y la educación gratuita con un costo... Ah, sí, sí.
$1,000,000.
Tú lees mejor, a ver, dale.
$1,000,000 y la educación gratuita con un costo de... 6 mil millones de dólares.
A ver, ayúdanos en este tema como a entender un poco. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Mónica, de que en el fondo aquí hay como vacíos, como fondos que no tienen fondos, como que al final no es que cuando tú dices con la gratuidad esto, en algún minuto las cifras reales te dicen stop, no hay más plata.
O sea, yo creo que son dos cosas que están vinculadas. Lo primero, lo que dice Germán, ¿qué pasa con los créditos? A mí me llama la atención ahí los paladines de la justicia social, los que se llenan la boca con esto de que de la justicia, oye, la justicia es dar a cada uno lo suyo, y lo más injusto que hayan personas que en el fondo pidieron un crédito y lo pagan, versus otras personas que se aprovechan del sistema y no lo hacen. ¿Ah? O sea, para los que son así los expertos, los campeones mundiales de la justicia social, bueno, parece que eso no les incomoda. Y respecto al tema de la gratuidad, lo que dice Mónica, yo diría que son dos grandes temas. Uno, una muy mala política pública, que fue la gratuidad, y que tú cuando fuiste diputada se planteó en innumerables oportunidades.
Yo era asesora y se dijo
en innumerables oportunidades que esto era una política regresiva, que estaba afectando, de hecho, que dejaba sin plata a la educación primaria. Bueno, hoy día estamos viendo las consecuencias de eso, pero además esa política se hizo aún más mal porque las proyecciones de cuánto iba a costar se hicieron mal. Por lo tanto, lo que se pensó en términos muy simples, que iba a costar 100, hoy día está costando 180. Ese es el tema también. Entonces, por eso hay un tema de agotamiento de los recursos fiscales también, porque lo que se estimó que iba a costar una determinada cantidad de plata hoy día cuesta mucho, mucho más. Y eso, evidentemente, que viene a estresar aún más una caja que, como ya hemos dicho en reiteradas oportunidades, no existe, ¿no? Que es pura deuda.
Así es.
Sí, a mí me gustaría completar muy cortito. Por un lado, claro, veamos las personas que no pagan el Transantiago y el resto de Chile termina subsidiándolo a través de impuestos. Y por otro lado, yendo al tema de educación, el mismo ministerio dijo esta semana algo bastante impactante, que desapareció el séptimo DISIL en temas de educación. ¿Y por qué? Porque la gratuidad, si no me equivoco, llega hasta el sexto o séptimo DISIL. Entonces, todas las personas que estaban en el séptimo o octavo empezaron a, supuestamente, que ellos vivían con un pariente muy pobre y todo, entonces desaparecieron de la escala. y al final están usando recursos que no les corresponde para poder tener gratuidad, y es otro problema que se ha visto incrementado en Chile.
¿Cómo va primando el sentido común? Quiero agradecerles a nuestros tremendos panelistas de hoy, a Constanza Juve, a Germán Concha, a Rodrigo, que ya se nos fue, pero que muchas gracias, a también los dos diputados Coloma y Juve. Ha sido un panelazo, hemos conversado con mucha profundidad sobre un tema de los indultos que viene, para que usted esté informado, tenga herramientas y pueda tener una opinión propia, y también de cómo se empieza de a poquito a primar el sentido común, que cuando uno pide un crédito, para lo que sea, este tiene que pagarse. Nos vamos entonces en La Voz de la Gente, y ya viene Checho Irane en Conectados, para que sigan conectados en el programa. Muy buen fin de semana a todos, que lo pasen muy bien en familia. Adiós.
En Agricultura fue La Voz de la Gente con María José Hoffman. Una presentación de AFP Habitat. Presentes en tu presente, preocupados por tu futuro. Pescadores Industriales del Bío Bío, llevando alimentos sanos y sostenibles a Chile y al mundo. Y Chile Express, porque tu envío es importante, haz que llegue seguro. Producción Laura Alburquerque.